La gente estaba criticándome porque yo dije que Petro era churro y que su hijo era churro. Creo que ahí Fico también sale un poquito churro.
Amigos y amigas de esta patria boba, hoy para nosotros es 1 de enero, empieza el año, empiezan las bobadas de este país a ocurrir y en medio de una nación en llamas, pues hemos decidido empezar el año hoy, así sea tarde, así sea en febrero, pues hemos arrancado. Y aprovechamos pues que el país incendia y queremos echarle candela también a este país
Puta,
para que
sí.
siga alimentándose esa llama de esta patria
No,
boba.
que llueva, que se apague.
Que llueva, por favor, que llueva muy duro.
Y tendríamos que empezar pues con una tarea que nos quedó pendiente del año pasado, porque uno debe, digamos, mi misión este año es cumplir con los objetivos del año pasado y todas esas cosas.
O sea, no con los de este, sino con los del año pasado.
Ajá, entonces pues vamos
Oh.
a terminar, vamos a empezar el año con la tarea pendiente del año pasado. Les quedamos debiendo los ganadores de los galardones de esta patria boba y quisiéramos empezar este capítulo dándole los resultados de lo que ustedes eligieron y el primer galardón a la gran medalla del Florero de Llorente fue para el gran Armando Benedetti, el 51%, 51.7% de los encuestados, de los
Véalo.
miles de millones de encuestados de esta patria boba, escogieron a Armando Benedetti, el gran ex embajador y congresista, ex congresista, como el gran Florero de Llorente.
Esa foto es buena porque se parece al padre del dinero.
Está pensando, ustedes no se preocupan, en estos días yo pensaba, ustedes no se preocupan qué estará urdiendo Armando Benedetti por estos días.
Absolutamente, además tiene unos tweets muy Benedetti out of context que
Sí.
inquietan.
Va a estar duro, va a estar duro. Después de la entrevista que le hicieron en cambio a Laura Sarabia, debe venir recargado. Entonces,
Merecido premio.
merecido premio al Florero de Llorente y esperamos que este año nos demuestre cómo es que se defiende un galardón.
Pues le va a tocar defenderse, sí, exacto.
Qué va, no le va a tocar defenderse de nada. Ese señor tiene muchos guardados a mucha gente poderosa. Si están preocupados con los trinos de Benedetti, out of context, no los miembros de esta patria boba, de este podcast, pero otra gente muy importante. ¿Verdad?
Mírenlo.
Ah, mira, ahí hay algo, ahí hay algo. Ahí hay algo.
Esa foto también está buena.
Sí.
Todo feliz.
El segundo galardón, la medalla al reconquistador del año, que es el símbolo del regreso al poder y de la obstinación del colonizador, la promesa del sometimiento futuro y en general de los señores empecinados en enterrarnos en el viejo mundo, gana
Uy.
sobradamente Federico Gutiérrez, con el 42.8% de los encuestados, el gran Fico que está reconquistando los parques de los marihuaneros
Está arrasando.
y está fortaleciendo el negocio, me imagino, vía WhatsApp y plataformas digitales, pero los parques limpios, nuestro Bukele,
Este era indiscutible.
sí, nuestro hombre de los sueños. Uniceja, miren esa foto tan bella, sale Uniceja, tan bello.
La gente estaba criticándome porque yo dije que Petro era churro y que su hijo era churro. Creo que Fico también sale un poquito churro. Pero no
Y
te puedes
además
quejar.
es como la misma churrez, como en esta
Exacto.
zona, sí.
Pero ¿cómo te vas a quejar de esta categoría si tú fuiste el que lo propuso? Tú propusiste a
No,
Fico.
no, dada la categoría, yo lo propuse él como ganador, pero eso no significa que esté de acuerdo con la categoría.
Porque no siente que haya mérito
No, pues
para
porque
ganarse
ese
un.
tono de obstinación del colonizador, la promesa del sometimiento futuro, pues es que ante la retórica incendiaria de Ana Bejarano, yo no puedo sino quedarme mudo.
Esos eran ya cuestionamientos más de fondo, de
era de
la categoría. La categoría.
Sí, era la presentación.
Exacto.
Sí. Les voy a leer.
Yo estaba peleando con la academia, no con los premiados.
Y nuestro tercer galardón es a la medalla al Ricaurte del Año. Él o la Antonia Ricaurte del Año, esa persona que se inmoló o que inmolaron políticamente y en átomos voló. Otras nominadas fueron de esta categoría Carolina Corcho e Irene Vélez. Ellas perdieron y ganó el gran exministro, doblemente exministro Alejandro Gaviria, el 33% de los miles de encuestados consideraron que este expetrista, ¿no? Porque se ha vuelto combativo contra el gobierno. Este expetrista hoy se unge con la medalla al Ricaurte del Año.
Pero yo creo que él nunca fue petrista. Él no era petrista.
Para nada. Yo creo que él solo es alejandrista en su vida. Desde la cuna.
De acuerdo, pero él nunca dijo yo soy petrista. O sea, él era un técnico, como ese era el ropaje de él. Soy un técnico y entro a este ministerio en esa calidad y salgo en esa calidad y voy a criticar al gobierno en esa calidad. O sea, tampoco me parece que critique con furia. Él le ha reconocido un montón de cosas a Petro, incluso estando fuera del gobierno. Lo que pasa es que en el tema de la salud, pues se distancia completamente. Y para responder, Andica, también creo que es churro, sí.
No, Ana, tú y yo tenemos que hablar. ¿Qué está pasando esto? Ya me preocupa.
Yo les voy a decir que a mí me dijo Ana Bejarano el otro día.
¡No!
Ayer veía un trino de él y pensaba que sí está actuando como un expetrista realmente. Y es cierto que él nunca se puso la camisa de soy el más petrista, pero también es cierto que se puso la camisa de la campaña y vamos a hacer la campaña y este es el hombre y esta es la ficha.
Pero yo creo que...
A mí sí me parece un poquito que él en todo este trance ha terminado por poner en entredicho su consistencia y ética, un poquito.
No estoy de acuerdo.
Sí, yo creo que es un tema más de egos y dolores y vanidades que de convicciones y... Sí.
Yo creo que yo estoy de acuerdo con la conclusión de Alfredo, pero creo que estamos... discutiendo sobre hechos distintos.
Bueno, empezamos el año bien.
No, yo defiendo.
Bueno, pero ganó y como todos los ganadores, está invitado acá, lo que quiera.
Sí, que venga.
Se respeta la democracia de los premios.
Que yo creo que entre todos hay un consenso en que es una persona muy valiosa para este país, muy inteligente. Yo creo que una cosa no le quita a la otra. Ahora, en todo este trance del poder, se le ha visto un poquito, no sé cómo decirlo, volátil.
Errático.
No, yo creo que a mí me gustó, nosotros lo entrevistamos cuando él se lanzó en Los Danieles, y que había mucha esperanza en torno a su nombre, y él dijo una cosa que a mí me gustó, y es que dijo... Era un economista, un profesor, un académico, y ahora mi profesión es ser político, y lo aceptes, yo me dedico ahora a ser política, como que sea algo refrescante en esa afirmación, como él ahora hace política, la hace, y habrá egos, vanidades, etcétera, pero creo que si algo honesto en la posición que él defiende, las posiciones que él defiende, que es real lo que él siente y piensa. Y yo creo que eso, en esta pobreza de debate político que tenemos, es una virtud. Eso pienso.
Bueno, me parece, digamos, loable la posición. Yo también creo que él es honesto y que reconozca que hoy es un político, me parece un acto verdaderamente honesto.
Sí.
Y la medalla de Policarpa del Año, fue indudablemente para nuestra vicepresidenta Francia Márquez, con el 42% de los votantes, Francia se alza en el podio a la Policarpa del año, la valiente operadora política que sorteó las rígidas estructuras patriarcales colombianas para participar e incidir en la política de este año. Pucha, es que es verdaderamente prolija.
Merecido, me parece merecido. Me parece merecido.
Sí. Hermosa. Un abrazo inmenso a Francia, allá en su Pacífico, dándolo todo por estos días.
También muy invitada.
Tenemos que traerla.
Que venga la vice, ¿la vas a convencer, Molano?
Voy a intentarlo, si me contesta el mensaje de fin de año. Ojalá.
Te dejo en visto.
Sí, me dejó un poquito en visto en los últimos días.
Bien, listo.
La medalla. Bueno. ¿Andrés iba a decir algo?
No, que nos queda. Ah, no, nos quedan dos. Yo pensaba que ya era el gran, mejor película.
Nos quedan cuatro. Sí, casi. Volano.
Los Toros de Fucha, que es el medio de comunicación o periodista que hizo bien su trabajo al participar en los debates trascendentales para la gente y el país. ¿Quién fue el que llevó las voces importantes? ¿Quién defendió este tiempo? ¿Quién fue?
Daniel Grenell.
Finjan sorpresa a todos.
No, pero merecido también.
Sí.
Daniel Coronel.
Estoy de acuerdo con el respetado público.
Daniel Coronel, sí. Todo.
Sí, señor.
Todo lo que se le ofrezca es poco para semejante hombre tan valiente y tan valioso.
Y además,
50% de los encuestados, ¿no?
Quiero decir una cosa, y es que si algún año era difícil para Daniel trabajar en el nivel que trabaja él, que es director de noticias de Univisión, que hace el reporte Coronel, que hace los Danieles, era el año pasado que enfrenta aún todavía una situación familiar y personal. De verdad que yo que lo veo tanto, y yo a veces decía, ¿cómo está en esta fuerza, en esta vitalidad, escribiendo esta cosa brillante, accediendo a esta fuente que es importante? Entonces, si lo de esas condiciones tan difíciles, creo que lo merece aún más, y lo aplaudo hoy y siempre. Así me digan lagarta, no me importa.
Obvio. Y hay que destacar que de todas las categorías es la persona en la que no hubo duda, ¿no? 52.8, es como que ganó con un porcentaje mayor. Hay un consenso muy grande del valor de este hombre.
Sí que sí.
Grande, grande Daniel, siempre. Y la medalla al centralista del año. ¿Quién fue el centralista del 2023, quien no fue capaz de ver más allá del ombligo capitalino?
Yo, no.
Acusaron a Andrés Caro en socia con Claudia López, 40.2% de nuestros votantes a nuestra alcaldesa.
Pero yo voy a defender a Claudia, o sea, era la alcaldesa de Bogotá, está bien el que sea centralista como alcaldesa de Bogotá, dijo, no, pues.
Es que Andy K se tiró esta categoría porque él la propuso a ella. Y pues, mira, obviamente que ella centralista,
no,
porque...
O sea, yo no me tiré esta categoría, es que para mí centralista no es un insulto. O sea, simplemente
como
era un
problema. Porque le dio la vuelta. Le dio la vuelta a la narrativa.
Exacto.
Para Andy era un reconocimiento.
Exacto, o sea, era un premio. Y como para todos nuestros oyentes. Ahí está.
Ok.
Bien,
cuestionable.
Bien.
Hoy como la nueva alcaldesa,
precandidata.
Lo hizo bien igual. Yo creo que lo hizo bien. Y la medalla, este es uno de nuestros galardones estrellas, yo creo, ¿no? La medalla a Patria Boba o Bobo del Año. La persona que ejemplificó mejor la incapacidad colombiana de llegar a consensos útiles o de participar de un debate con ideas, el gran Miguel Polo Polo, 31.4. Marica, lo robaron, eso fue tenaz para él. El extranjero, en el extranjero.
Lo robaron en las encuestas de la patria y además los aparentemente, presuntamente, los miembros de su UTR a quienes él estaba pidiéndoles un porcentaje de su sueldo. Por eso están
un aporte a la patria.
Un aporte, imagínate, enfrenta en este momento un proceso judicial ante el Consejo de Estado. Por eso, que enarbore las banderas de la patria o para enfrentar esa causa judicial.
Oye, se le perdió la tarjeta de crédito en Roma.
¿Como abogada te prestarías para salvar a este personaje en los estrados?
No.
¿Le dirías no?
Por supuesto. Pero
tú que fuiste tan bella de ayudar a Vicky y todo, ¿no le ayudarías a él?
No, pero son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Yo he defendido y defiendo muchas veces periodistas con los que no estoy de acuerdo en sus posiciones políticas. Pero pues la existencia de Miguel Polo Polo en el debate público me parece que no contribuye a nada y no lo defendería por sonsacarle plata a la gente de su UTL. Si un día le coartan su libertad de expresión, y yo creo que sí, tal vez es una vale la pena, ahí sí me muerdo la lengua y tal vez me acercaría a algo así, pero no.
Pues un gran aplauso. Un gran aplauso para Miguel Polo Polo. Y finalmente, la medalla al Tribuno del Pueblo, el agitador, el controlador y el comunicador político más eficaz de este país. Adivinen quién es.
Bueno, esta estaba cantadísima.
Busfra.
Gus el churro. Una diferencia de Gus contra Gus. Sí. Como todos sus tweets.
Ganó con el 99.9% de los votantes, es increíble.
Como a ganar las elecciones de 2026.
Ajá, 99.9. Gustavo Francisco.
Gusfra.
Oigan, ¿a ustedes no les parece que yo fui muy generoso escogiendo las fotos?
Yo pensé que este era un dibujo que usted había hecho.
No, los míos no son tan buenos, pero a la próxima les hago, sí.
Sí, esta es una foto linda. O un dibujo.
Un dibujo, o ambas.
Y bueno, amigos y amigas, esta es la tarea pendiente, los premios Patria Boa en su primer certamen han dado este resultado. Ahora sí,
gracias por
entregarnos a el primer capítulo del año. Un capítulo que quisiéramos dedicar para homenajear a la senadora Piedad Córdoba, quien hace unos días falleció y que yo creo que a pesar de que ella haya sido un personaje polémico en el que haya mucha polarización con respecto a su imagen, yo creo que días después de su fallecimiento, yo sí pienso que queda como muy claro que fue una mujer importante para este país y que sea lo que sea, piensen lo que piensen de ella los unos y los otros, Piedad Córdoba es una mujer que dejó una marca en la historia de Colombia y en la historia política de este país. Y quisiéramos, pues, hablar de ella, hablar sobre quién fue esta mujer. Así que, Ana, arranca tú.
Bueno, yo las caras de Andika, él no quiere homenajear, y vamos a hablar de eso. Pero yo sí le rindo homenaje, yo voté por Piedad toda, muchos años. Yo creo que Piedad abrió el camino para la política femenina en Colombia, para la política en contra de la discriminación racial, para la política de la diversidad sexual. O sea, realmente sí fue muy vanguardista. Una mujer brillante, muy capaz, y que enfrentó ella en su personal, en su política, digamos, el costo que vemos también, y hemos hablado de esto acá, que por ejemplo enfrenta Francia, de asumir ella un rechazo que fue muchas veces orientado, no era, es, no es suficiente, es que este argumento no nos parece, es que esta causa no, no nos gusta, era un odio contra ella porque era negra, porque era mujer y porque les da a los señores lo que pensaban en la cara. Y porque era izquierda, pero sí, claro, y la hacía parte de un sector político más presto a recibir ese tipo de críticas de discriminación. Uno incluso ve mucha gente hoy en día que las cosas que dicen contra ella sí se desprenden de odio y una discriminación absoluta. No reconocer que Piedad Córdoba es histórica para la política de este país me parece miope, digamos, es decir, ella estuvo ahí, ella abrió muchas puertas y eso es un hecho. Pero yo sí creo que las injusticias que ella sufrió en su vida, la columnista Cecilia Orozco hablaba de eso esta semana sobre el proceso pues, que la inhabilitó para ejercer cargos públicos por parte de Alejandro Ordóñez, que honestamente como causa judicial deja mucho que desear, como causa disciplinaria deja mucho que desear, la radicalizó, la acercó a la dictadura venezolana y a la dictadura venezolana a través de unos negocios con el señor Alex Saab. Está relatado ese trasegar de la vida de Piedad en el libro que hizo el periodista Gerardo Reyes sobre Alex Saab, ahí está bien contado ese tema. Y ahí a mí me decepcionó mucho que eso pasó, porque aunque yo no estuviera ya después de acuerdo con todo lo que hacía Piedad, sí me parecía que ella era una mujer que era, su bandera eran los derechos humanos y su bandera era el respeto y la fortaleza de las instituciones democráticas, y pues ella sí se amistó con la dictadura venezolana y estuvo cerca al señor Alex Saab. Tampoco se ha probado pues lo que mucha gente dice de ella. Es claro que hubo cercanía, tampoco sabemos, o por lo menos no lo sé yo, en qué naturaleza, pero eso para mí fue muy decepcionante. Y debo decir, es decepcionante para mí el sector de la izquierda colombiana que no es capaz de decir que en Venezuela hay una dictadura y no hay ningún otro nombre para eso. Se los digo yo que defiendo periodistas que han salido corriendo de ese país por investigar los negocios corruptos de Maduro. Y los dicen también los medidores de índices de acceso a un montón de instituciones democráticas allá. Entonces, esa parte como de Piedad de tratar de reivindicar la dictadura venezolana me parece, me decepcionó a mí como seguidora de su carrera política, pero el día que se murió, la verdad, sopesé eso versus la vanguardia que ella significó para la política colombiana y, por supuesto, para mí, prevalece lo segundo y prevalecerá siempre su valentía y su coraje y su inteligencia, a pesar de lo otro. Eso tengo que decir.
Gracias, Ana. Vamos a dejar a Andrés Caro de últimas.
Cuando se acabe el capítulo.
Exacto.
Bueno, 100 créditos. No, nada, yo soy piedadista, la verdad. No me parece que, claro que fue una figura polémica y no me parece que eso sea malo, no me parece que haya que reconocer su valor a pesar de ser polémica. Yo creo que fue una mujer que en su momento, obvio que iba a ser polémica, iba contra todas las estructuras de poder, ella representaba todo lo que estaba mal visto en el poder, todo lo que no era blanco, lo que no era masculino, lo que no era hegemónico. Era una mujer negra de izquierda con ideas muy progresistas, fue ponente de la Ley 30, fue una de las primeras en hablar de, en proponer proyectos de aborto por allá en el 2002, antes de que se tuviera la despenalización parcial que se logró en Colombia en el 2006. Y hablaba de derechos sexuales y reproductivos en un momento en el que era absolutamente prohibido y vetado usar la palabra aborto en el debate público. 2002, 1990 y no sé qué proponía, defendía el matrimonio igualitario también cuando era, pues es que a ver, no es por nada que la persecución de Ordóñez fue tan desproporcionada y se encarnizó tanto contra ella. O sea, era una persona que realmente asumió unas banderas como legisladora y llevó adelante unos proyectos y encarnó unos debates necesarios que no eran fáciles de dar en ese momento, además de todo lo que mencionaron ustedes ahora. Entonces, siendo una de las pioneras, siendo una de las primeras, Francia lo dijo en su homenaje póstumo en el Congreso, en Cámara Ardiente, Francia no sería vicepresidenta si no hubiera existido una mujer como Piedad Córdoba abriendo ese camino, y por supuesto muchas otras mujeres, pero ella se dio durísimo contra el mundo, contra mucha gente, fue secuestrada, su hija estuvo secuestrada, fue estigmatizada, fue perseguida, estuvo inhabilitada, bueno, fue destituida, fue inhabilitada injustamente, luego esta sentencia se reversó, no sé si está bien dicho, Ana, por favor, pero
se anuló,
le restituyeron sus derechos, pero en el imaginario popular eso no pasó. En el imaginario popular, las acusaciones de Alejandro Ordóñez para tomar esa decisión que fue anulada, fueron las que quedaron, y yo creo que ahí hay un gran entramado mediático en su contra. Y creo que el país está en deuda con Piedad Córdoba.
Andrés K., ¿qué tienes para decir de la gran Piedad Córdoba?
Yo, a diferencia de ustedes tres, no le voy a hacer un homenaje a Piedad Córdoba. Voy a decir algo que en lo que estoy de acuerdo con ustedes, fue una figura importante en Colombia, defendió unas causas importantes, y como dijo Ana, en algún momento algo pasó en la, yo creo, en la conciencia moral de Piedad Córdoba, y se acercó a uno de los regímenes más terribles, más antiliberales, más totalitarios, más patriarcales, además, que hemos visto en América Latina, que es la dictadura de Venezuela. Es cierto que la decisión de la Procuraduría fue reversada por el Consejo de Estado, pero fue reversada por el Consejo de Estado por una violación al debido proceso, y está bien que la hayan reversado, se hizo justicia en el caso de Piedad Córdoba. Pero lo que es cierto es que las acusaciones contra Piedad Córdoba no están en duda. El libro de Gerardo Reyes, y además Gerardo Reyes, Ana me va a corregir, pero Gerardo Reyes es una persona que describe a Álvaro Uribe como un paramilitar. O sea, Gerardo Reyes no es un periodista de derecha, no es un periodista del establecimiento. El libro de Gerardo Reyes muestra la cercanía de Piedad Córdoba con el régimen de Venezuela, con Nicolás Maduro, con Hugo Chávez, con Alex Saab, que es un lavador de activos, es un delincuente, es un criminal, es un testaferro. Es una persona que además le prestaba la tarjeta de crédito a Piedad Córdoba para que comprara ropa en París, reconocido por Piedad Córdoba en una entrevista con Gerardo Reyes. Piedad Córdoba era amiga de los guerrilleros de las FARC, era mediadora en secuestros, hizo un papel importante, pero ahora hay señalamientos por parte de secuestrados que dicen que para ayudar a la opinión pública de las FARC, también pudo haber sugerido que se demoraran liberaciones. O sea, lo que hacía con la mano, lo borraba con el codo. Es una mujer importante, sin duda fue una mujer valiente, mucho más valiente que lo que yo podría hacer, mucho más valiente que lo que la mayoría de gente podría hacer, pero creo que el capítulo de su complicidad con un régimen, con una dictadura y con una guerrilla de asesinos y de secuestradores, sí deja mucho que preguntarse a la hora para hacer estos homenajes. Entonces, pues esta es mi balance de Piedad Córdoba. No me alegra su muerte, como no me alegra la muerte de la gente, pero no creo que toque izarle bandera a Piedad Córdoba.
Pero una cosa, Andica, ser amigo de alguien tampoco te hace cómplice de sus delitos. O sea, y tú lo sabes.
Pero, perdón, pero están los señalamientos, Ana, de uno, de que cobraba por los trámites de empresarios colombianos ante la dictadura venezolana. Dos, que además era la intermediaria, fue la primera intermediaria de Alex Saab con el régimen venezolano para que le liberaran las cuentas de 30 millones de dólares que el régimen venezolano no le pagaba. Lo dice Gerardo Reyes en su libro. Hay señalamientos, de nuevo esto es del libro de Gerardo Reyes, que dicen que Pia Córdoba cobraba pedazos de los trámites que hacía ante la dictadura venezolana. Eso no puede que no sea delito cobrar por una intermediación con un gobierno, pero la acerca a una dictadura.
Lo de Alexa, yo en ningún momento,
Ana, he dicho que la he señalado de delincuente. Creo que eso lo debería probar un juez, pero si hay cosas que a mí, a la hora de hacerle un homenaje, pues me dejan, prefiero quedarme sentado.
No, lo de Alexa está documentado por periodistas serios. Perdonas, pero la sevicia y la maldad de Ingrid Betancourt de venir a acusar a Piedad Córdoba de una cosa de la que ya no tiene ninguna certeza, porque sí, como para capitalizar un momento, o sea, y lo hizo antes, ella no tiene ninguna prueba de eso. Y lo que sí le han dicho, y se lo dijo el coronel Los Danieles, es hay muchas personas, incluyéndolo a él, que fueron testigos de todos los esfuerzos que hizo Piedad para que la dieran a ella. Entonces, como que hay afirmaciones que hay que mirar dos veces, creo yo.
Y sobre todo, claro, que ¿de dónde viene esto? ¿Qué se ha probado? ¿Qué son señalamientos en un libro? ¿Qué son procesos que llegaron hasta el Consejo de Estado y que derivaron en una de las decisiones más difíciles de tomar, que es anular una sentencia de un procurador y restituir los derechos políticos de una legisladora, ¿no? Porque yo sí creo que hay una narrativa que se instala públicamente, masivamente, mediáticamente, y es Piedad Córdoba es una guerrillera, es Teodora, es cómplice. Cuando tú hablas con cualquier persona que no esté, con cualquier persona que tenga una postura sobre Piedad Córdoba formada a través de los medios, muy poca gente sabe que Piedad Córdoba en el 2007 fue a mediar el intercambio humanitario enviada por Álvaro Uribe. Muy poca gente sabe que ella fue del lado del gobierno a lograr algo tan difícil como un intercambio humanitario. Y por esta gestión, ella cargó un estigma grandísimo que fue aliada a la guerrilla, que luego empezó toda esta bola de nieve.
Y estoy completamente de acuerdo con
o sea, tú ves los comentarios en las publicaciones sobre la muerte de Piedad Córdoba, guerrillera, Teodora, yo no sé qué, y es como, man.
Cuando Andrés hace como el listado de señalamientos, me hace pensar en cuántos de ellos salieron de ese famoso computador de Raúl Reyes, que cogieron y volvieron una piñata a la que la inteligencia le montaba un correo, un Word, con cualquier cosa para decir que Teodora, que ella que cobraba, que era los narcos, que no sé qué, que se acostaba con este, que porque eso fue lo que hicieron con ella. Y me parece, digamos, bajo intelectualmente también remitirse uno a un poco de información sin sustento, salido de la hazaña de la inteligencia militar que le colgó de todo. Y quiero, sobre todo, pues como hacer detenerme un poquitico en este tema de Venezuela, porque es que...
Por favor, señor, yo sí quiero preguntarle a Alfredo Molano si parece que en Venezuela hay una dictadura.
Entonces, pues yo no quisiera como entrar a hacer un juicio de valor sobre la Venezuela de hoy, pero sí quisiera poner en contexto de dónde viene la amistad de Piedad Córdoba con Hugo Chávez, porque digamos que el origen de esa relación tiene que ver con Hugo Chávez, que era una persona bastante distinta al Badulaque de Maduro. Una persona realmente con una capacidad intelectual y política muy distinta. Y quiero decir que esa amistad y esa cercanía se origina también en la búsqueda desesperada de Piedad Córdoba por abrir caminos de diálogo con las FARC en momentos en donde no se podía hablar de eso porque era absolutamente terrorista. El que buscaba caminos de paz, que tenía que establecer contactos y diálogos serenos, entonces era de la guerrilla. Y ese era el momento de Piedad Córdoba, donde Piedad Córdoba logra conectarse con las FARC, lograr la liberación de gente, y no solamente eso, sino que, y yo creo que esto también la historia debería reconocérselo algún día a Hugo Chávez, no hubiera existido un proceso de paz y un acuerdo de paz con las FARC sin Hugo Chávez. Les podrá parecer terrible, pero, y se lo pueden preguntar a todos los jefes guerrilleros de las FARC, ¿por qué firman un acuerdo de paz y por qué se acercan? Porque Hugo Chávez les dice, o ustedes hacen un acuerdo de paz o se los entrego a la policía. Entonces, también hay un valor histórico de lo que pasó en su momento y de las razones por las que Piedad construyó ese camino. No era una vaina de estar revolcándose en la porquería de la narcoguerrilla. Eso me parece también, pues, como descontextualizado, desenfocado. Tenía un propósito que persiguió y que le costó el dolor de la vida, porque es que detrás del secuestro, de eso que presentan como un simple secuestro, está un dolor absolutamente descomunal que vivió Piedad Córdoba, porque es que a la hija de Piedad la violaron en eso. Eso no es cualquier cosa, por eso, por ella, por sus ideas. Entonces, yo sí creo que hay que dimensionar de verdad a Piedad Córdoba en donde es, en lo que es. Y yo, por supuesto, la consideré mi amiga, la visité N mil veces en su casa, hablé con ella y tengo algunas de las anécdotas más hermosas del periodismo. Por ejemplo, estuve en una cárcel con toda la plena de paramilitares, incluyendo al alemán, que la había secuestrado pidiéndole perdón. Y era Piedad Córdoba, que no perseguía la idea de que es la izquierda aquí y el socialismo que tiene que triunfar, sino era una mujer sensible a la vida, como a cómo solucionar, cómo salimos de esta guerra. Y allá estaba oyéndole los horrores que les pasaban también a esos paramilitares que habían vivido y que habían hecho. Y allá estaba, y allá se gastaba sus días y su vida oyendo a los que lo habían secuestrado y le habían hecho el peor dolor de su vida para ver cómo reconstruían la verdad de este país y cómo salíamos de la guerra. Y ese es el contexto de una relación que sí, con una política que tiene muchos matices, que tiene muchos cuestionamientos, en lo que se ha convertido ese proyecto bolivariano de Chávez con Maduro ha sido pues una caricatura de lo que fue inicialmente, sí. Pero entonces ahora se lo van a asignar a Piedad Córdoba.
No, o sea, qué pena, se me salen los pelos. No, dejando atrás a Piedad Córdoba, esto no es una caricatura del proyecto bolivariano de Chávez, esto es un régimen en el que torturan ciudadanos. Que tiene, no, sí. Que, o sea, digamos, es un régimen dictatorial en serio. Y yo entiendo, a mí me parece bien hacer el matiz de esto no es la Venezuela de Chávez, tampoco reivindico totalmente a Hugo, pero por supuesto era un tipo mucho más inteligente que Maduro. Pero, digamos, ¿cuál es el problema realmente que tiene la izquierda colombiana? ¿Cuál creo yo que yo pertenezco de alguna manera? Así la gente le parezca extraño a alguna gente. Yo creo, me siento una mujer de izquierda. ¿Cuál es el problema con decir que ahí hay una dictadura? O sea, ese es el relato moral y esa es la deslealtad intelectual de no poder aplicar los mismos estándares que exigimos aquí en Colombia para el país vecino. Tienen a la candidata presidencial que más puntean las encuestas contra Maduro, que ni siquiera hay encuestas allá, María Corina Machado, inhabilitada, le apresó a su jefe de campaña hace 2 días. Es decir, pues
yo creo que por ejemplo, en mi caso, no, yo no tengo ningún problema con considerar a Venezuela una dictadura, ni con considerar a Maduro un dictador, un burro. Y ahora, Si tengo que introducir unos matices para entender también el desarrollo de ese proyecto, lo haría, porque considero que Chávez hizo muchas cosas interesantes como dirigente regional y como líder. Y no tendría tampoco miedo de defender algunas de esas cosas. Y yo creo que eso lo hizo Piedad, y eso le costó años y años de ataques y de señalamientos injustos y de agravios y de violencias. Piedad, hubo tiempos en Colombia donde, yo no sé si ustedes recuerdan las encuestas del año 2008, 2007, donde era como las instituciones más queridas y más odiadas, y al final salía las FARC, Piedad Córdoba y Hugo Chávez. Y eso le parecía divino a las encuestadoras meter a Piedad Córdoba ahí y construir ese relato del demonio colombiano. Yo sí quiero reivindicar.
Yo me quiero defender de una de las acusaciones que hizo Alfredo contra mí. Es la de la, ¿cómo es que fue? La de pereza intelectual y yo no sé qué, Alfredo. Listo. Si uno no cree que lo que recogió la inteligencia militar en los computadores, más bien, si uno cree que la inteligencia militar se inventó los contenidos de los computadores de Raúl Reyes, entonces ahí sí, o sea, listo, no se puede tener la conversación que yo estoy proponiendo en este momento, a continuación. Porque pues unos creen la verosimilitud, unos creen la veracidad del contenido, otros no. Mi opinión sobre lo que hay en esos computadores es lo siguiente. Para que la gente sepa, en esos computadores no se encontraron correos electrónicos, tal como lo dijo Alfredo. Se encontraron unas copias de Word de unos correos electrónicos. Eso da pie para muchas sospechas. Yo estoy de acuerdo con usted. Pero no es pereza intelectual creer que esas copias de correos electrónicos, esos documentos de Word, son verdad. Son transcripciones que se hacían para el uso de Raúl Reyes. Hay un estudio que se lo estaba mostrando ahorita Ana, que es este, un estudio de una ONG inglesa que se llama The International Institute for Strategic Studies, que se llama Los Archivos de las FARC, Venezuela, Ecuador y el Archivo Secreto de Raúl Reyes. Y es un documento largo, se puede consultar en internet, en que se transcriben los mails, las copias de los mails, y se analizan. Todas coinciden con cosas que estaban ocurriendo. Entonces, si en el documento de Word se mencionaba algo de un traslado de secuestrados, en la realidad se confirmó que sí había ocurrido ese traslado. Claro, un aparato de inteligencia muy sofisticado se puede inventar eso. Sí, esa es una opción. Yo no me la creo. Por mis prejuicios, por lo que ustedes quieran. Entonces, teniendo en cuenta que no me lo creo, pues ahí sí se habla de Piedad Córdoba, se habla de Piedad Córdoba con el nombre, no voy a decir alias, con el nombre de Teodora, se habla de Hugo Chávez con el nombre de Ángel, se habla de Álvaro Leiva con el nombre de El Profesor. Estas personas eran mediadoras autorizadas, como nos lo dijo ahorita, pero también abre la posibilidad a acusaciones más graves que son las que hemos estado haciendo acá. Entonces no es simplemente que uno le crea a Ordóñez y entonces esta es una guerrillera, hay más. Ordóñez usó unas pruebas que no debió haber usado. La Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado dijeron esas pruebas son pruebas ilegales que no se pueden usar en un proceso judicial, pero no significa que sean mentira, y la gente tiene que entender esto, no significa que sean mentira. Se recogieron en una operación militar en un país extranjero, en una operación militar que no fue autorizada por jueces de Colombia, por lo tanto recogerlas no podían servir para un proceso ni disciplinario ni para un proceso penal, pero eso no significa que sean mentiras. Entonces hay algo, y yo creo, Alfredo, que lo más interesante de Piedad Córdoba es que se puede tener la conversación con las dos caras, sin decir esto es una guerrillera solamente, y tampoco decir pues esta es la campeona de las libertades y de los derechos, porque hay matices y hay ambigüedades, y ella fue una persona con muchos matices y con muchas ambigüedades, y me parece que es interesante para la historia de Colombia o para estas conversaciones sobre ella, pues decirlas. Pero no es pereza intelectual, Alfredo, es aproximarse a unos documentos desde otra desde parándose desde otro lugar, no pereza.
Pero yo sí creo que hay dos cosas de pronto para ir cerrando un poquito el tema, y es que sobre la figura de Piedad Córdoba, que sin duda es controversial, genera despierta muchísimas pasiones a favor y en contra, que de nuevo no me parece que sea algo malo, es una mujer que era disruptiva en todos los sentidos y se fue de frente, de cabeza y de corazón contra el poder, por supuesto que iba a ser polémica, se iba contra las normas sociales también. Pero hay dos cosas, y una es, hay muchas especulaciones y está el trabajo que hizo como legisladora, y hay leyes y hay debates y hay un registro de las posturas y de las causas que defendió. Y yo creo que sí hay que poner en una balanza, sí, quienes tengan esas dudas, yo no las tengo, a mí me parece que estos cuestionamientos van mucho más hacia hacia de pronto unos moralismos, porque de nuevo no hay un proceso, no hay una sentencia que se sostenga, no hay una prueba de que esta mujer que incomodó, que llamó paramilitar a Álvaro Uribe en México, por lo que se echó encima un proceso como traidora de la patria, que incomodó al punto que incomodó a Alejandro Ordóñez, que tuvo a todo el establecimiento de ese momento intentando acabarla, anularla y sacarla, y no lo lograron. Que no hayan tenido una forma de demostrarlo, pues ya siento que hay que darle el lugar que se merece por lo que sí se puede demostrar, por lo que sí hizo, por su trabajo, por toda una vida de lucha por la defensa de una salida negociada del conflicto armado, con el costo que tuvo para su vida y más allá del estigma, un poco lo que mencionaba ahora Alfredo, y el secuestro de ella y el secuestro de su hija y el exilio que vivió. Entonces, al final es eso. Hay unas especulaciones que no se demostraron y hay un trabajo, una historia política que sostiene causas sociales. Es que fue líder y ponente de la Ley 70, por favor. O sea, es más, yo quiero preguntarles qué mujer ha sido más importante en la política colombiana que Piedad Córdoba, porque me cuestiono mucho si fue una de las más importantes y no la legisladora más importante que ha habido en ese país.
Pero tal vez ninguna, estoy de acuerdo, tal vez ninguna. Eso no quita que igual sí apoyó otras causas que no son las causas.
Pero ¿qué es apoyar la causa? Porque una cosa es que haya sido cercana.
No. Yo te digo que es apoyar. Busca videos de Piedad Córdoba hablando en Venezuela al lado del dictador Maduro. Y diciendo, lavándole la cara a un régimen que viola sistemáticamente los derechos humanos. Entonces, es ambas cosas. Yo creo que ella era ambas cosas, se convirtió al final de su vida en ambas cosas. Y una, para mí, no niega la otra. Para otras personas podrán negar una más que la otra.
Esto, de acuerdo. Y me parece problemático, y yo también te puedo decir, sin ningún lío, que hay una dictadura y hay violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Sí las hay. Pero estoy de acuerdo con Alfredo en que esa relación tiene una historia y unos matices y viene de otro momento en el que históricamente todo era muy distinto, las motivaciones eran distintas. De pronto, claro, sí estoy de acuerdo en que hay una izquierda rancia que se quedó muy atorada en unos discursos que es incapaz de cuestionar. No creo que Piedad Córdoba haya sido de esa izquierda rancia, creo que quizás su relación devino en una relación de la que ella no se deslindó a tiempo, pero eso no me parece suficiente razón para cuestionar su valor como la política que fue y la importante defensora de derechos humanos y de causas sociales que fue.
O sea, yo
como quiero que, decir una cosa.
Espérame, Andrés, rápido, y ya le devuelvo la palabra, y es un poco viendo cómo cada quien desde la manera que se ha aproximado a la figura que fue Piedad y la ha seguido, reconocemos la importancia de darle matices y de reconocer contradicciones, contextos que pueden explicar situaciones y que eso no son, digamos, razón para calificarla de una sola manera, como una mujer que le hizo daño a la política colombiana, o como la mujer que luchaba contra todas las injusticias del mundo. Yo creo que lo que reconocemos es que es una mujer con matices y con una grandeza, independientemente, digamos, de que uno apoye el 100% de sus causas, el 100% de sus defensas o no. Y creo que eso, pues, es lo que la ubica en un lugar de la historia, donde uno puede decir, a pesar de que yo en cosas no estaba de acuerdo con ella, pues valoro enormemente el papel que jugó en la historia de Colombia.
Yo voy a decir algo, porque a Juan Manuel Santos no le hacen cuestionamientos de este tipo moral cuando fue el...
Su nuevo mejor amigo.
¿Ah?
Cuando,
no.
Cuando se refirió a Chávez como su nuevo mejor amigo.
Cuando sí, fue... Sí, se los hacen.
El ministro responsable en los falsos positivos del gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, yo creo que esto me parece a mí una vaina, un escándalo, una cosa... imperdonable, si lo vamos a poner en una escala moral, versus la relación que tuvo Piedad con Venezuela. Y sí creo que hay una doble moral en la manera de juzgar el valor y la importancia de Piedad. Piedad tuvo una nominación al Nobel, de hecho, de la que muy poca gente habla, como muchos de los reconocimientos internacionales que se le hicieron por su gestión por la paz. Sí creo que hay una doble moral ahí. La vara con la que se mide es muy distinta a la vara con la que se mide a los grandes políticos de este país, y sí creo que tiene que ver, por supuesto, con que era una mujer, con que era una mujer negra, con que era una mujer de izquierda, no solamente con su cercanía con Venezuela, que claro que puede ser muy problematizable.
Estoy de acuerdo.
Andrés.
Y abortera, y zurda, y todo lo que dijo Agustín Laje, sí, por favor, pónganlo en mi epitafio.
Yo quiero simplemente decir dos cosas de lo que acaban de decir. La primera es sobre ese balance que nos proponía Ita entre cosas que sabemos y rumores o cosas de las que no tenemos completa certeza. Pues realmente sí hay que hacer un señalamiento de doble moral, entonces hay que hacer un señalamiento de doble moral a todas las personas que se están esperando una sentencia judicial para empezar a hablar de gente, o que solo se esperan hasta que haya una sentencia judicial para empezar a hacer comentario y opinión. Ninguno de nosotros hace eso. Cuando hay muchos rumores, cuando hay mucha información, uno puede hacer juicios morales. En el caso de Piedad Córdoba se puede hacer juicios morales. Estamos haciendo un juicio moral diciendo que fue una mujer valiente, estamos haciendo un juicio moral diciendo que su cercanía a la dictadura de Venezuela es problemático. Y lo otro, pues, digamos, lo de nominación del premio Nobel, pues, mejor dicho, a todo el mundo lo nominan el premio Nobel, a Duque lo pueden nominar, cualquier persona que se ha ganado el premio Nobel lo pueden nominar, a Benito Mussolini lo nominaron al premio Nobel. Eso no dice nada, ni de Piedad, ni de Benito Mussolini, ni del premio Nobel, nada, nada. Piedad Córdoba hizo una labor importante de mediación en un conflicto armado, de acuerdo con Alfredo, de acuerdo con Ita, eso hay que reconocerlo. Su rol en la historia del final de las FARC es importante, pero su rol en la historia del final de las FARC también tiene un capítulo de su intermediación con el gobierno venezolano, siendo dictadura, y de su relación con Alex Saab. Y eso hace que esta historia sea, pues, tan enriquecedora. Ahora, si lo que queremos hablar es de falsos positivos, pues tampoco ni a Uribe, ni a Santos, ni a nadie ha habido sentencia. Y aún así debemos hablar de su responsabilidad, de la responsabilidad de mando, de la responsabilidad política. No podemos esperar hasta que haya sentencias judiciales. Y si no, pues entonces no podemos escribir. Alfredo no podría escribir de los 12 apóstoles ni de Uribe, porque todavía no hay estas sentencias. Y hay que esperar.
Claro,
¿no?
Pero sí, una cosa son rumores y otra cosa son denuncias.
No, pero las denuncias están, Ita, sobre Piedad. Que uno no las quiera creer porque a uno Piedad le cae bien es otra cosa. Las denuncias están. O sea, Piedad Córdoba estaba acusada de lavado de activos en Estados Unidos. No condenada. pero acusaciones hay, como hay acusaciones sobre un montón de gente. Acusación no implica información. Sobre Piedad hay información. Claro, que, por ejemplo, Alfredo pone dudas sobre el origen de esa información, listo.
Sí.
Está bien, pues... Pero yo creo que la información existe y creo que y lo vuelvo a decir para terminar, en este homenaje a Piedad Córdoba, yo prefiero quedarme sentado.
Es un 75% homenaje, 70.
Le quitaron igual yo también ruidosamente.
Cuando la gente se muere, pues cada persona también es como un luto, ¿no? Los homenajes públicos a las personas, cada persona como que decide qué parte de esa vida pública de esa persona es aplaudible y qué otras partes no, y que queda. Para mí, sus últimos pasos en el tema de la dictadura venezolana no borran la posición vanguardista y revolucionaria de Piedad política colombiana, pero contemplo ambas. Y para otra gente será otra cosa. Yo creo que incluso ella, que era una de muy propensa a la libertad en casi todo, yo creo que le hubiera gustado escuchar esta discusión sobre ella y se hubiera sentido homenajeada, incluso por Caro.
Mejor cierre imposible, Ana Bejarano. Pues yo creo que así desde esta patria boba merece ser despedida Piedad Córdoba, una mujer pues grande, independientemente como... Nos hemos dado cuenta todos aquí de las percepciones que uno pueda tener. Se fue una mujer grande de la política, una mujer además muy, muy joven, me parece. En un momento, y esto me parece un poco triste, la verdad, en un momento en el que estaba empezando a reivindicarse también su historia de alguna manera. La actual gobernadora del Chocó es la hija de su hermano, un hombre que fue como súper avanzado políticamente antes de que ella hiciera política. Su hermano había sido empezado a hacer política y era un hombre pues que, digamos, recogía también las banderas de su tío, que era fue gobernador del Chocó y de la intendencia, cuando Chocó era intendencia y dio la pelea, tenía un linaje político, y la actual gobernadora era su sobrina y reivindicaba a su hermano. También después de que la sacó Ordóñez del Congreso, volvía al Congreso. Y me parece triste el momento de la muerte, porque era un momento donde ella estaba reivindicando de alguna manera también su historia y toda esa persecución que también había vivido. Mucha por posiciones propias, sí, cuestionables, sí, pero producto de convicciones, que yo creo que eso es lo más valioso de ella, como ella defendía sus posturas con la vida. Así que, pues se fue esta mujer grande. A mí me
entristece. Hoy estaría cumpliendo años.
¿Sí? O sea, pero no el día que invitamos este capítulo. Hace dos días. Hace un día.
Hoy, el 25, cumplía 69 años. Hoy.
O sea, un acuario.
Hoy que estamos grabando esto, sí.
Un acuario como tú, Andy K, reconcíliate.
Mira, Andy, era el destino que fueron homenajes. Es hoy.
Cósmico. De las que no puedo escapar, Andrés. Y bueno, creo que así debemos terminar este primer capítulo de La Patria Boba. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos, por seguirnos en este nuevo año. Intentaremos seguir estando con ustedes, seguir trayéndoles estas discusiones, seguir llenando de información y de posturas pues sus cabezas, para que sigamos alimentando este país con ideas y con posturas y con discusiones. Y así pues, nos vemos en un próximo capítulo. Muchas gracias a todos y a todas.
Chao.
Chao.